Estamos aquí con Bea Iturbido, Álvaro Nieto y José María Fidalgo. Y habíamos dicho, tenemos que continuar con el capítulo judicial porque es que tiene varias carpetas en el día de hoy, además del Tribunal Constitucional y la revisión de los ERE y otras cuestiones. Había una cosa, Bieito, brevemente que querías matizar.
No, simplemente que hay fe de ratas. Cuando hablé antes de María Luisa Segoviano y dije que era de lo contencioso, no, era de la sala de lo social, era la presidenta de la social. Pero participó y además presidía la sala de gobierno del Supremo, que es la reunión de los cinco presidentes de cada sala, y fue ahí, en la sala de gobierno, donde se pronunció contra la reforma, vamos, contra la iniciativa del gobierno en el 2021 de bloquear los nombramientos de jueces del Supremo. Y pues, después cambió de criterio,
vamos,
en el Constitucional.
Que de criterio cambió, lo que pasa es que efectivamente
porque los periodistas
la vía era diferente.
Tenemos que corregir cuando nos equivocamos. Me he equivocado entre lo contencioso y lo social, pero en lo demás todo era cierto.
Hay que ser riguroso en los detalles y luego la lectura efectivamente era la que era. Bueno, como decía, capítulo judicial tiene mucho más que abordar. Por ejemplo, estamos pendientes de lo que pueda decidir el Tribunal Supremo sobre la aplicación de la amnistía, ahora que la Fiscalía General ha conseguido imponer su criterio, el criterio que coincide con el del Gobierno, en el sentido de pedir al juez Llarena que aplique la impunidad judicial en toda su extensión. Ahora es el tribunal el que debe decidir si lo hará según su criterio, pero la polvareda que ha dejado la guerra en la Fiscalía nos ha dejado con bastante desazón, no solo por lo que puede pasar con esa ley de amnistía, sino por la degradación de la vida institucional de este país. De hecho, la Asociación de Fiscales, como decimos, ha emitido en las últimas horas un comunicado durísimo contra el fiscal general del Estado, acusándole de estar en absoluta connivencia con el gobierno. Para entender lo que está pasando en la Fiscalía y lo que puede pasar a partir de ahora, nada mejor que preguntar a la gente que conoce muy bien el paño. Y en ese sentido, por ejemplo, Eligio Hernández fue fiscal general del Estado entre 1992 y 1994. También fue diputado por el PSOE en el Parlamento Canario y, de hecho, Felipe González lo puso de fiscal sin que ese nombramiento despertara demasiado entusiasmo en el Partido Popular. De hecho, hubo mucha polémica y consiguieron revocar el nombramiento vía Supremo. Ahora, en cambio, don Eligio ha mostrado serias dudas sobre la estrategia que está siguiendo el actual gobierno socialista con todo lo que tiene que ver con la amnistía y con el trato de la Fiscalía, y podemos decir que es una figura interesante porque no es sospechosa de haber estado siempre en un carril y siempre puede resultar, como digo, interesante escuchar la versión de este tipo de perfiles que no han acabado de contentar nunca a nadie. Por eso quiero saludar a esta hora de la mañana al señor Hernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, le escuché decir a usted hace pocos días que si la Junta de Fiscales no apoyaba esta semana el informe de los cuatro fiscales del Procés que estaban por no aceptar la amnistía, la malversación, que se habría lesionado la imparcialidad del Ministerio y que ese daño podía ser irreparable. Finalmente, el pasado martes ocurrió eso mismo. El fiscal general del Estado consiguió imponer su criterio al margen de lo que decían los cuatro fiscales del Procés. ¿Cree usted ahora que hemos visto cómo ha sido esa votación y cómo ha sido incendiario ese comunicado de la Asociación de Fiscales que efectivamente la Fiscalía sale muy mal parada de todo esto y que esto tiene difícil solución?
El tema de la imparcialidad, el Ministerio Fiscal está sujeto en todo caso, dice el artículo 124 de la Constitución, al principio de imparcialidad y legalidad. Cuando se pierde la imparcialidad, como se ha perdido, en mi opinión, por primera vez desde la transición en el Ministerio Fiscal, cuando se pierde la imparcialidad es muy difícil recuperarla. Pasa como con el honor de la Guardia Civil, la cartilla del Duque de Ahumada. Si se pierde el honor, ya es difícil recuperarlo. Aquí pasa lo mismo. La imparcialidad es una cosa muy importante para los jueces y para el Ministerio Fiscal. Y el acuerdo patético de la Junta de Fiscales de Sala, que para sumar una mayoría ha habido que llamar a una persona al hospital y a la otra que estaba de viaje, y que María Dolores votara cuando ya no es, según el Tribunal Supremo, fiscal de sala, pues eso ha dañado enormemente la imparcialidad. Hay que tener en cuenta una cosa que no se suele decir, y es que el Tribunal Supremo y el juez Llarena ya se han manifestado que ya han resuelto firmemente que el ánimo de lucro se ha producido en la malversación, pero que el ánimo de lucro no es solamente llevarse el dinero al bolsillo, sino es disminuir, lo dice la sentencia, también se produce cuando se disminuye ilícitamente los caudales públicos o bienes similados a estos, ¿no? Ya está resuelto el problema. Y los fiscales de sala que votaron a favor del fiscal general tienen que conocen esa sentencia, porque en el informe magnífico, extraordinario, de los cuatro fiscales del proceso se deja perfectamente claro el análisis. Es decir, que ellos saben que con toda probabilidad el Tribunal Supremo va a rechazar el informe de la Junta de Fiscales de Sala y va a acoger el informe de los cuatro fiscales. Esto es un tema gravísimo.
Uh-huh. Hubo nada menos que 17 fiscales que se mantuvieron en el criterio de que la malversación no debe ser amnistiada. ¿Cree usted que eso puede facilitar a los jueces del Supremo el tomar la decisión de no amnistiar la malversación del 1 de octubre, por más que le presione en ese sentido la Fiscalía?
No. Estoy completamente seguro, no puedo anticipar una resolución del Tribunal Supremo, pero lo que estoy diciendo es que ya lo resolvió el Tribunal Supremo. Y lo lógico es que ahora vuelva a confirmar que no es amnistiable la malversación. Si eso ya el Tribunal Supremo más o menos lo ha resuelto en otras resoluciones y el juez de arena, ¿no? Es decir, estoy completamente casi seguro de que va a coger el criterio de los cuatro fiscales, que yo creo que es uno de los mejores dictámenes que yo he leído, porque hay que tener en cuenta que los letrados del Congreso, los letrados del Senado, y aquí hay un libro que se acaba de publicar sobre la amnistía en España, 60 catedráticos de Derecho Civil han dicho que la amnistía es inconstitucional. Es decir, frente a eso, los fiscales que han votado a favor del fiscal general del Estado, yo creo que han vulnerado la imparcialidad de una forma absolutamente flagrante, ¿no?
Uh-huh. Más allá del análisis político que se está haciendo de la evidente preocupación por la politización de la Fiscalía, me interesa también conocer, como experto, su criterio, el criterio jurídico, ¿no? El debate técnico que se ha suscitado en todo esto. ¿Hubo enriquecimiento y hubo riesgo de perjuicio a los intereses financieros de la Unión Europea en lo que hicieron los golpistas del 1 de octubre? Porque ahí está lo mollar desde el punto de vista técnico-jurídico para decidir si la malversación puede estar o no puede estar amnistiada. ¿Usted qué opina de esta cuestión?
No, yo estoy completamente seguro. Bueno, yo eso lo tengo claro desde hace muchísimo tiempo y sobre todo me baso en las sentencias que acabo de decir. El Tribunal Supremo dijo perfectamente que el enriquecimiento se ha producido y, consecuentemente, no se puede aplicar la amnistía a la organización según la propia ley de amnistía. Hacen las leyes mal y ahora, pues, las consecuencias se producen y estoy convencido. Bueno, yo les remito, porque es público, les remito al informe de los cuatro fiscales del PROSEC que entiende que la amnistía, que no se puede amnistiar la malversación, y ahí hay un argumentos técnicos, pero de sobra, ¿no? Que mucho mejor de los que yo pudiera decir en este momento, ¿no? Pero estoy claro que también lesiona los intereses financieros de la comunidad autónoma según la directiva que rige esta materia, ¿no? Pero ya digo, me remito al magnífico informe de los cuatro fiscales, a los que conozco, son fiscales muy competentes y han hecho un informe realmente extraordinario.
Uh-huh. Álvaro García Ortiz, lo vemos hoy en las portadas de los periódicos, estrechando la mano de Pedro Sánchez, sonriente, un fiscal que ha sido acusado de desviación de poder por el Supremo, que el Consejo General del Poder Judicial le ha calificado como no idóneo para el cargo y que podría acabar encausado por la filtración de datos confidenciales de un ciudadano particular. ¿Qué le sugiere la figura del actual fiscal general que ocupa el cargo que usted ocupó en su momento y qué cree que puede acabar pasando con él?
Pues no lo sé, pero desde luego es preocupante que no hay día, un día sí y otro también, que el fiscal general está en los medios de comunicación, en las primeras páginas, por una actuación que yo no acabo de entender, ¿no? Parece que es el fiscal del gobierno y no el fiscal del Estado. Hay que tener en cuenta, y eso me lo recordaba a mí Felipe González cuando despachaba con él, que para ser libre hay que ser esclavo de la ley, por encima de todo. Y la legalidad, el principio de legalidad, es la principal obligación del Ministerio Fiscal, el que lo debe defender por encima de cualquier otro cargo, ¿no? Por eso digo que no sé, luego se ha hecho responsable de esa filtración él públicamente. Yo me quedo muy preocupado porque, aunque yo soy magistrado de carrera y jubilado, pero yo tengo un gran aprecio por el Ministerio Fiscal, le tengo un gran afecto, y es una institución básica del Estado de Derecho. Y nunca, nunca se ha producido, que yo recuerde, una crisis del Ministerio Fiscal como ahora. Y lo siento por la inmensa mayoría de los fiscales que todos los días aplican la ley para hacer justicia, a veces a falta de la ley, a veces a pesar de la ley, pero nunca contra la ley, y que son funcionarios ejemplares y que ahora pues están sufriendo las consecuencias de la actuación del fiscal general del Estado.
La Asociación de Fiscales, como decimos, ha sido muy, muy crítica en su comunicado, pero en su último párrafo dice: habrá un día después, es decir, esto pasará García Ortiz, y tenemos que centrarnos en ese día después para recomponer el prestigio de la institución.
Sí, lo conozco,
esto ¿cómo se arregla ahora? ¿Qué le ha parecido ese comunicado y sobre muy todo bueno, esa
perfecto,
conclusión final?
Perfecto, porque yo me he preocupado por el tema, por viejos estudios que tengo sobre Cataluña en mi tesina de licenciatura, y sigo el funcionamiento del Ministerio Fiscal, en contacto permanente con muchos fiscales que conozco y con la Asociación Mayoritaria de Fiscales. Bueno, es muy difícil. Imagínense ustedes que un fiscal en un informe oral en un juicio pues se expone a que alguien le diga: no, mire, usted no representa la ley, usted no está defendiendo la ley, usted está defendiendo los intereses del gobierno. Es tremendo eso, ¿eh? Es tremendo. Pero eso es lo que puede pasar. Y es muy difícil, vuelvo a repetirlo, es muy difícil. Yo creo que esta crisis es muy importante porque es muy difícil recuperar la imparcialidad. Ya va a sospechar la gente que los fiscales de sala que han votado a favor del fiscal general no han actado, no han votado para defender la legalidad, sino para defender los intereses del gobierno, las instrucciones del gobierno. Y eso es muy difícil quitárselo de encima ahora, ¿eh?
Pues dicho queda, queríamos hablar con Eligio Hernández porque nos pareció una figura interesante, es decir, no, nadie puede dudar que haya sido haya estado en connivencia con el Partido Popular y que por eso ahora le tenga manía al Partido Socialista. Simplemente es la visión de un profesional ya retirado, pero profesional de esto, que lo está viendo desde fuera y que está emitiendo su opinión contundente, como hemos escuchado. Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado, gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Muchas gracias.